Dados por nuestro co-director, ¿verdad? Octavio. Tenemos a nuestro director principal, Dani, enfermito, pero ahí está su familia acompañándolo. Le damos gracias a Dios. Oren por Dani. Hay un flu y un catarro por ahí bastante fuerte, afectando a muchos. So, espero que a usted no les toque. So, oramos por Dani. Le damos gracias a Dios por este equipo. También queríamos agradecer. Tuvimos un día de limpieza el sábado y muchos de ustedes llegaron, ¿verdad?, a ayudar con la mano de obra para esta limpieza, recogiendo muchas cosas, diferentes habitaciones y aulas, para poco a poco seguir limpiando y preparando. So, gracias a todos los que sirvieron en esta tarea. Abrimos nuestra Biblia, hermanos, en Apocalipsis capítulo 2. Venimos al final, discúlpeme, de este mensaje que hemos titulado El Señor limpia la casa. Y lo que queremos decir es que Dios juzga. Que Dios juzga precisamente para limpiar, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes que les gusta la limpieza, verdad? Sobre todo a las damas, antes de limpiar hacen un juicio, ¿verdad? Hoy voy a, está sucio tal habitación, o está sucia, ¿verdad?, tal lugar. Tengo que limpiar, porque lo quieres tener como limpio, saludable, higiénico, bonito. Pues hermanos, el Señor hace igual. Lo único es que la casa y la habitación de Dios es su iglesia, y en una manera más extensiva el mundo, su creación. El Señor juzga para limpiar. El Señor juzga, decíamos, para acercarse a nosotros. Y lo hemos visto en diferentes imágenes, en este mensaje a Tiatira, como el Dios con esos ojos de fuego, que lo examina, lo escudriña todo con esos pies de bronce, que Él se acerca a nosotros en juicio, para santificarnos y separarnos, para que podamos vivir con Él. Ahora, particularmente vimos en esta ciudad que hay una iglesia donde hay un personaje, hay una influencia representada por Jezabel. Y ya describimos lo que representa Jezabel, y yendo al Antiguo Testamento y viendo que era una reina fenicia, cananita, pudiéramos decir, que no era israelita, que uno de los reyes en Israel se casó con ella, la trajo a Israel, y ella venía con todo el bagaje de su corrupción espiritual y moral, con idolatría, con falsa adoración a Baales y a dioses falsos, con una visión corrupta, ¿verdad?, moral y espiritual, y esto trajo, influenció al rey, dominó al rey, y trajo un periodo de decadencia espiritual, moral, de persecución, de derramamiento de sangre, de crímenes a la vida del pueblo de Israel. Por lo tanto, este personaje, descrito con este nombre, representa un gran peligro y una gran amenaza a la iglesia en Tiatira. En el versículo 20 vimos lo que ella está buscando y tratando de hacer. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí tenemos resumido en este versículo, ¿verdad?, lo que esta mujer, este personaje y este grupo en la iglesia estaba tratando de hacer. Número uno, una mujer que se autotitulaba profeta. Un personaje, una persona que no solo puede ser una mujer, puede ser también un hombre que se autocomisione, que se autollame. ¿Y qué quiere decir esto? Es alguien que no está sometido a la autoridad de Dios en su cuerpo, en la iglesia. Aunque el Señor es el que nos llama directamente, Dios va a utilizar a la iglesia, al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, para poder llamar, comisionar a aquellos siervos entre nosotros que van a llevar la enseñanza, que van a llevar la predicación, que van a servir en el pastoreo. Y aún en otras áreas también de ministerio, somos reconocidos en el cuerpo. Estamos bajo la autoridad de Cristo y bajo la autoridad los unos a los otros en la unión del cuerpo para edificación. Pues el reto de Jezabel es, número uno, una autoridad rival. Una autoridad dentro de la iglesia autollamada, autotitulada, no sometida al cuerpo de Cristo. Esto representa un gran peligro, hermanos. Cuando usted no está sometido en el cuerpo de Cristo, lo que pasa es, número uno, que usted no está sometido a su enseñanza, no está sometido a la influencia de la enseñanza, de la guía que se da en la iglesia, número uno, y número dos, no está sometido al bienestar mutuo y a la edificación mutua en la iglesia. ¿Qué pasa cuando hay miembros que no están sometidos en el cuerpo de Cristo? Son soldados a su propia expensa. Y a veces son soldados que no saben para dónde están apuntando y a dónde están tirando. Y por eso es que a veces hay dolores en la iglesia por estos soldados con armas autotituladas, autolevantadas, sin sometimiento. En vez de hacer bien, hacen daño. En vez de edificar, causan divisiones. En vez de bendecir, traen trastornos al pueblo y a la iglesia. So Jezabel estaba bajo su propia autoridad, no sometida a la autoridad de Cristo, no sometida a la autoridad de los pastores, no sometida al cuerpo en general de la iglesia. Y traía una enseñanza falsa. Traía, ¿verdad? Y estaba promoviendo idolatría. Una enseñanza y un sistema de adoración también rival, idólatra. Y lo que acompaña, hermanos, lo que siempre acompaña a no estar sometido, ¿verdad? Al no estar lleno en el corazón con la verdad de Cristo y caminando en esa verdad, siempre lo que acompaña esto es la corrupción moral. La corrupción moral. Y lo vemos aquí también. Enseña, seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Vemos la idea de la fornicación, las profundidades de Satanás, etcétera. En otras palabras, Jezabel ha descendido y seduce al resto del cuerpo a contaminarse con la maldad, con el pecado, con la iniquidad, allá en esa ciudad, como hemos descrito, donde era tan fácil, ¿verdad? Poder, bajo la presión de avanzar, de prosperar, de ser parte de aquella comunidad de gremios laborales, y poder pertenecer, el poder comenzar a comprometer los valores, las creencias, las prácticas, y poco a poco descender a las profundidades de Satanás, que para Jezabel estaba bien y era hasta recomendable. Por lo tanto, hermanos, si Jezabel es dejada en este curso, lo que va a suceder es que Jezabel destruye a la iglesia. Como si Jezabel era dejada en el curso, allá en Israel hubiera destruido la nación. ¿Verdad? Trae destrucción al pueblo de Dios. Por lo tanto, el Señor se levanta como aquel que trae juicio a Jezabel. Trae juicio a Jezabel para librar a la iglesia de Jezabel. Para limpiar a la iglesia de Jezabel. Para poder traer a la iglesia la salud que necesita para levantarse, para edificarse, para perseverar. El juicio de Dios es para esto. ¿Y cómo es este juicio? lo describe de esta manera. Bueno, antes del juicio, el versículo 21 dice, el Señor le he dado tiempo para que se arrepientan. ¿Se fijan? El Señor no es como nosotros los hombres. Nosotros los hombres no damos tiempo a nada. Si vamos a enjuiciar, ¿enjuiciamos cómo? Así, rapidito. Si vamos a condenar, condenamos ya. Si vamos a traer consecuencias, las traemos ya. Rápido. Me acuerdo David cuando había pecado, ciertamente, y el Señor le da a escoger, habla con él, ¿verdad? ¿Cómo es que quieres ser disciplinado, castigado? Y cuando el Señor, ¿verdad?, así nos interpela, es para hacernos reflexionar, pensar, enseñarnos. Y David, con gran sabiduría, le dijo al Señor, no me dejes en las manos de los hombres, porque los hombres no tienen piedad, no tienen misericordia. ¿Verdad? ¿Cuántos hemos sufrido en las manos de los hombres? La impiedad, la falta de misericordia, la falta de paciencia, el juicio a la ligera, ¿verdad? La condenación inmediata, la separación, la crítica masiva, destructora, la descalificación. ¡Gloria a Dios! Que nuestro Dios no es así. Un Dios paciente. Dice aquí, le he dado tiempo. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación, no quiere. ¿Se fijan, hermanos? Cuando las personas, esto es una declaración de lo que Dios hace y la condición del corazón humano. El Señor quiere, el hombre es el que no quiere. El Señor desea y quiere que el hombre se mueva a arrepentimiento, pero el hombre se endurece en su propio corazón. En sus propias tinieblas, endurece su corazón. Pero el Señor es paciente. ¿Cuánto dura esa paciencia? ¿Por cuánto tiempo? No, ciertamente, ha durado, ¿verdad?, por siglos. En el sentido de que el Señor todavía no ha venido en juicio final. Quizás en el pan individual a veces dura toda una vida. Pero tampoco debemos presumir en la paciencia de Dios, ¿verdad? Porque al final del día el Señor enjuicia, trae juicio y juicio severo. ¿Juicio severo para quién? Para aquel que no se arrepiente. Dice, no se ha arrepentido de su fornicación. ¿Qué va a hacer el Señor? Versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Una vez más, el llamado al arrepentimiento. No pierdan eso de vista, hermanos. El juicio de Dios es para llamarnos a arrepentimiento. Aún en el juicio de Dios, Él nos está realiza, ejecuta un juicio progresivo. La figura de la cama es la figura de alguien que está muy enfermo, terminalmente, va a terminar en muerte si el curso no cambia, pero se fijan, hay un tiempo de enfermedad. ¿No se dan cuenta la figura? Hay un tiempo de enfermedad y el tiempo de enfermedad es precisamente donde Dios todavía está llamando al arrepentimiento. Lo que está dejando que el curso de la enfermedad se revele, se lleve a cabo, se desarrolle en toda la extensión de las consecuencias y los síntomas y los dolores de esta enfermedad. En este caso es una enfermedad espiritual, es una enfermedad moral, ¿verdad? Es una enfermedad que tiene que ver con el alma. Ciertamente todo lo que tenga que ver con el alma y con el espíritu va a afectar ¿qué? Va a afectar emociones, va a afectar cuerpo, porque todo está relacionado. So decíamos, no es, aunque la metáfora y la imagen, y tiene que ver ciertamente con un juicio, es una imagen física de una enfermedad, de una muerte, y tiene que ver esencialmente con un juicio espiritual de una enfermedad moral y espiritual, no es que sea exclusiva también de la enfermedad física, de la muerte física. El pecado y la corrupción del hombre trajo la muerte física. Pero más que la muerte física, ¿trajo qué? Las tinieblas espirituales, la separación de Dios, el tormento de un alma que no encuentra paz y satisfacción y contentamiento, porque solo puede ser encontrado en Dios. Se fija, dice que Dios los va a poner en gran tribulación. En gran tribulación es un tormento por parte de Dios. Es un tormento por parte de Dios en una cama de enfermedad espiritual y moral, donde se deja ver y se pone de relieve el curso doloroso, atribulado, angustiado de la enfermedad que aqueja a Jezabel y a los que le siguen. Y si no hay arrepentimiento y no hay un cambio y una alteración en este curso, el Señor dice, entonces mataré a sus hijos. Los mataré. Es el juicio final, determinativo de Dios. ¿Verdad? Es cuando el Señor, ¿verdad?, trae ese final de aquellas consecuencias letales para un alma que no se arrepiente. Una vez más, no excluimos aquí la realidad de que el juicio de Dios puede traer también muerte física, trastornos físicos, ¿verdad? Grandes devastaciones en el área física, terrenal, creacional, pero estos son síntomas y consecuencia de la muerte espiritual, de la enfermedad espiritual del corazón del hombre. Nosotros, hermanos, habíamos hecho una aplicación que el Espíritu hace en Apocalipsis, donde se va abriendo el juicio de Dios de la iglesia al mundo. Porque sabemos que la palabra de Dios nos enseña que el juicio comienza por la iglesia. En otras palabras, Dios limpiando su casa la comienza a hacer con el juicio adentro de su iglesia. Pero el plan de Dios es que su casa sea toda la creación, una nueva creación, una nueva ciudad. Por lo tanto, el juicio de Dios se va a extender de la iglesia al mundo. Y lo que vemos en Apocalipsis es precisamente eso, series de juicio a la iglesia primero, al mundo, a los enemigos de Dios. Podríamos decir, desde el punto de vista de juicios, que tenemos serie, cuando hablamos, ¿verdad?, de los siete sellos, de las siete trompetas, de las siete copas, Apocalipsis lo que está haciendo es anunciando, proclamando, advirtiendo, mostrando el juicio de Dios, mostrando que Dios va a limpiar, va a consagrar, va a santificar, va a luchar en contra de los enemigos de su casa, y el Señor vence a sus enemigos. Por lo tanto, nos gusta siempre adelantar y a veces ir atrás y recordar, vimos un anticipo de este juicio y cómo está tomando lugar en Apocalipsis 9, ¿recuerdan? Ahí en Apocalipsis 9, ya con las trompetas son el preludio de las copas, vemos aquí una intensificación de juicios. Y qué interesante, el Señor pudiera haber traído siete copas y ya, o una copa y punto. Como decimos los hombres, ¿se me llenó? Ah, pues el Señor primero se le llenan siete sellos. Y después suena siete trompetas y después se le llenan siete copas. ¡Qué paciente y misericordioso es nuestro Dios! ¿Sí o no? Y con esta, llegando al final de la trompeta, de estas advertencias, de estos juicios, vemos decíamos, Abamos, recuerdan de estas langostas, versículo 3, sobre la tierra. Las langostas no son como las langostas que nos gusta a nosotros comer, ¿eh? Son como esos insectos, no sé si usted lo ha visto en las películas, ¿verdad? Que eran populares en aquellas tierras del oriente y podían caer como un enjambre en la vegetación, en la cosecha y devastarlas, destruirlas, no dejar nada vivo en ellas, ¿verdad? Destruir el sustento, la misma esencia de todo lo que era vivo para el sustento del hombre. Pues, interesantemente, se nos habla de es como estos insectos sobre la tierra. Se les dio poder. ¿Qué tipo de poder? Poder como los escorpiones de la tierra. La palabra de Dios dice que a nosotros se nos ha sido poder sobre qué, y tomarán serpientes y pisaremos sobre escorpiones. Tristemente, siempre hay grupos en la iglesia que no pueden pasar o no sé qué les aqueja, que no pueden ver el sentido literal a través de imágenes y símbolos. Y hay personas, ¿verdad?, que hacen prácticas de tomar serpientes con las manos y de alguna manera para mostrar el poder de Dios. No, las serpientes y los escorpiones son diablos y demonios, de los cuales el Señor nos protege y nos libra. Pero que el Señor, precisamente bajo su soberano control y autoridad y juicio, suelta a Satanás en la cuerda que él tiene sobre él para enjuiciar a los moradores de la tierra. Y se les mandó. ¿Quién le mandó? ¿Quién le mandó? ¿Quién manda a Satanás? ¿Dios? ¿Quién mandó a Satanás sobre Job? ¿Dios? En el sentido que Dios tenía la autoridad. Satanás quería destruir. Satanás quería dañar. Satanás quería robar, matar, destruir, hacer su obra malévola de las tinieblas y destructora. El propósito de Dios en esta contienda es la gloria de su nombre, el bienestar, la vida, la edificación de su pueblo, aún en medio de la prueba y de la contienda. Pero no se le olvide nunca que Dios está en control. No se le olvide nunca eso. No hay ningún diablo ni demonio fuera del control de Dios. Decían algunos de los teólogos profundos en la historia de la iglesia, dos citas que me parecen muy acertadas, aunque son fuertes, ¿verdad? Número uno, que Dios es el que decide hasta dónde avanzan las tinieblas. Las tinieblas quieren avanzar, Las tinieblas quieren avanzar, pero si Dios le dice hasta aquí, de ahí para allá, no puede pasar. No puede pasar. Que Satanás es como el perro, ¿verdad?, de Dios. Es decir, que tiene aún que cumplir sus propósitos. Sus propósitos. Eso lo vemos en la Biblia en diferentes lugares, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Dios permitió que Satanás incitara a David como castigo sobre la nación? ¿Recuerdan? Dios lo permitió. Dios permite en su soberano control sobre los acontecimientos de la historia y sobre todas las criaturas, Él ejerce autoridad aún sobre Satanás y los demonios, allí controlando en su acción permisiva hasta dónde va a llegar el ataque del enemigo. Por lo tanto, dice aquí, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguno, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. A los no sellados por el Espíritu, a los que no son hijos de Dios. Y les fue dado que no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. 5 meses. Una vez más, números en simbología. Los 5 meses, algunos han dicho, era el ciclo de estos insectos, ¿verdad? en su operación, pero los 5 meses, creo yo, son más significativos porque el arca de Noé estuvo 5 meses en el juicio de las aguas. Este es el juicio de Dios a los hombres a través de la acción demoníaca y satánica sobre aquellos que no se arrepienten y son puestos en cama de enfermedad moral y espiritual, en tribulación, bajo la operación demoníaca y satánica en sus vidas, por 5 meses, durante el tiempo que dura el juicio de Dios, durante el tiempo en que Dios limpia, juicia, enjuicia su casa, su creación, su pueblo. Vemos, hermanos, que estas langostas tenían cabello, versículo 8, como cabello de mujer, pero sus dientes eran como de leones. Como cabello de mujer, en otras palabras. Y me viene una vez más aquí a la mente Jezabel. Si ustedes conocen la historia, ya cuando Jezabel estaba en su último momento, las fuerzas, ¿verdad?, del rey, de los profetas buenos, se cernían en contra de ella y de su reinado, y ya vienen al palacio a buscarla. ¿Saben qué hizo Jezabel? ¿Quién recuerda? Se fue y se, ¿no?, buscó allí, se puso sus polvos, se, ¿cómo se dice en cubano? Se emperipolló. Parecía que ella pensó una vez más que ella iba aquí a librarse de aquello a través de la seducción, que era su modus operandi. Y allí le llegó el juicio y la muerte. Allí Jezabel fue muerta y tirada a los perros, y los perros lamieron su sangre, como había sido profetizado sobre ella, que sería su fin. Pues, hermanos, estos demonios no se nos aparecen como demonios, sino se nos aparecen como Jezabel. En seducción, en atracción, en cosas que nos parecen buenas, pero nos están seduciendo, nos están tentando para voltearnos de la fidelidad, de la alianza, de la integridad, de nuestra perseverancia y permanencia en Cristo Jesús, en su pueblo y en nuestro servicio al Señor. Fíjense, cabello como cabello de mujer, pero sus dientes eran como de ¿qué? Como de leones. Vean la imagen de algo seductivo, pero a la misma vez destructivo. Destructivo. Esa es la palabra de Dios, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. La misma referencia. El periodo de juicio de Dios. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, el destructor. Es el príncipe de estos demonios. Es la destrucción de las almas. La destrucción, la ruina espiritual, moral y la decadencia, si es posible adentro de la iglesia y por seguro en Babilonia, extendida a un nivel global y mundial. Hermanos, estamos viendo, hemos estado siendo testigos, y a lo largo de la historia se ha cernido sobre la humanidad después del ascenso de Cristo y su entrada en el tabernáculo celestial, este ataque satánico y demoníaco que se cierne sobre la humanidad. Se cierne sobre la humanidad en este juicio de Dios sobre los hombres, en esta cama de enfermedad, de podredumbre espiritual, moral, mental, intelectual, y de muerte física y terrenal y destrucción a los hombres. Esa es la figura que nos da Apocalipsis en los sellos, intensificándose a las trompetas y después aquellas copas. Es que hay destrucción en el mundo, destrucción creciente y ruina. Pero que es una ruina que tiene un trasfondo moral y espiritual, que viene de algo. ¿De dónde viene? Versículo 19 dice, pues el poder de los caballos, de este ejército demoníaco, se nos pintan primero como langosta, se nos pintan como caballo. El Espíritu Santo utiliza, hermanos, todos los recursos literarios del lenguaje para comunicarnos la fuerza de este ataque, de esta invasión demoníaca desatada sobre la tierra en juicio de Dios. Estaba, el poder de los caballos estaba en su boca, en su boca. Después vamos a ver un personaje que se llama la bestia de la tierra, que tenía un aspecto muy inofensivo, pero tenía una boca que hablaba grandes cosas y engañaba. El poder seductor de la falsa enseñanza, de los falsos maestros, de la falsa adoración, de la idolatría, de la falsa espiritualidad. Satanás no va a venir como en las películas, ¿verdad?, a mostrarse como choque, muñeco diabólico. Satanás va a venir con herejías seductoras, con músicas doctrinales, con ideas, con principios, con valores, con argumentos. El poder está en su boca, en su enseñanza destructora, que trae enfermedad, veneno a tu corazón, a tu alma, y que te trae sobre ti el juicio de Dios, que no se va a tardar y que va a ser para muerte si no te arrepientes. Que trae corrupción y decadencia moral cuando abrazamos estas herejías destructoras. Estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejante a serpientes, tenían cabezas, cabezas. Y con ellas dañaban. ¿Se fijan la personificación de estos animales? Y una personificación que nos muestra qué es lo que hacen. Traen una imagen humana. Traen una enseñanza, traen un mensaje. Hermanos, con esto en mente nosotros podemos ver, esto es literatura apocalíptica, se nos da a través de imágenes, de teatro. Pero ¿qué es lo que se nos está enseñando? Se nos está enseñando, por ejemplo, lo que nos dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 2. En 2 de Pedro capítulo 2 escuchamos lo siguiente, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Discúlpeme. Miren, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Se fijan, hermanos? Introducirán encubiertamente, con pelo, ¿verdad?, de celebrity y con cantos de sirena. Pero introduciendo en la iglesia herejías que destruyen, destruyen alma, te echan en lecho de muerte, destruyen y corrompen tu vida. Introducirán cubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. El humo, todo ese humo que vemos levantarse, esta imagen apocalíptica de humo, de cosas oscuras, es esto, hermanos. Es el engaño, es aquello que queda encubierto, es aquello que queda, ¿verdad?, que confunde, que trastorna el entendimiento, la mente. Es un poder seductivo, engañoso, demoníaco. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, miren, el otro aspecto, por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. sobre los tales ya de largo tiempo, Señor es paciente, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vayan al versículo 17. Versículo 17 de segunda de Pedro. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias deseos malvados de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Se fijan, están adentro de la iglesia. Han penetrado el santuario. Están llevando a cabo un ministerio en el santuario, en el templo de Dios, que es el pueblo de Dios, no el templo que se va a construir en Israel o que quieren construir, etcétera. La lucha y el ataque es contra el templo de Dios, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, para llevarnos a esclavitud, para voltearnos de la verdad, para atacar al pueblo de Dios y corromper y destruir la iglesia, su templo, su edificio. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, son aquellos, ¿verdad?, que han venido al pueblo, que han venido a la iglesia, que han profesado la fe de Cristo, que se han volteado del mundo, que se han bautizado, que han cenado con nosotros, que han caminado con el pueblo de Dios, pero enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se fijan cómo podemos ir atando escrituras? Porque dice la palabra, cuando el demonio, ¿verdad?, sale de un lugar y anda por lugares desiertos y áridos, y de pronto él vuelve a dar la vuelta de donde salió. Dice que ve la casa como allí preparadita, lista. Lo único que falta en esa casa es el ancla, la verdad, el sello del Espíritu. Hubo una limpieza externa. ¿Ah? Hubo una profesión externa. Hubo una permanencia temporal. Hubo una fe vana, vacía, no arraigada y que no da frutos en unión a Cristo Jesús. Por lo tanto, el demonio dice, esta es mi casa, vuelvo a entrar en ella, ahora sí no la suelto, soy poseedor de ella y la voy a destruir. El enemigo odia, Satanás odia a los hombres, ¿sabían eso? Hay dos cosas que tenemos que tener muy claras. Dios ama a los hombres. Satanás odia a los hombres. Dios quiere edificar a los hombres. Satanás quiere destruir a los hombres. Algo que me recuerdo con frecuencia es Satanás me odia. De la misma manera que me recuerdo que Dios me ama, me recuerdo que Satanás me odia. Y me quiere destruir. Y busca cualquier oportunidad y ocasión para penetrar y traer a mi vida esta destrucción. Por eso es que la palabra nos dice que estemos alertas, que velemos, que no tomemos estas cosas espirituales a la ligera, por sentado, que no juguemos con estas cosas, que Satanás anda buscando a quien devorar. ¿Y a quién está buscando devorar? A ti, hijo de Dios. A nosotros, pastor, pero nosotros somos reformados. Nosotros creemos que Satanás no puede hacerlo. Sí, Satanás no lo va a hacer a través de los medios que Dios ha establecido y a través de las obras que Dios ha ordenado para que camines en ellas. no a través del descuido espiritual, no a través de la indiferencia, no a través del deslizarnos y el rodar, no a través de hacer lo que nos dé la gana. No, ciertamente eso puede ser señal de que estás en cama de enfermedad. Enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Mejor te hubiera sido nunca haber conocido a Tamiami y a este evangelio. Mejor te hubiera sido no haber nacido en un hogar cristiano. Mejor te hubiera sido que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Se fijan? No dejaron de ser perros o puercos. Simplemente se vistieron por fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertamente hay una influencia beneficiosa cuando usted anda con el pueblo de Dios. Cuando usted se mueve bajo los movimientos externos del pueblo de Dios, de su espíritu, de su palabra, de su enseñanza, hay una influencia benéfica que aún te libra de tribulaciones que el malvado acarrea sobre él. Pero el malvado, hermanos, sucede algo. Y terminamos mirando ahora a Pablo, porque Pablo trae la misma enseñanza. Vamos un momentico ahí, Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, unos minutos más y terminamos. ¿Están conmigo todavía? ¿Seguro? Terminamos pronto porque debemos terminar este final. En Primera de Corintios 3, escuchamos lo siguiente. Pablo está exhortando a la iglesia que más problemas, aparentemente morales, espirituales, de disensiones, de carnalidad, existían en ellos. Y miren lo que le dice Pablo. Allí en Primera de Corintios capítulo 3, estaba en segunda, Primera 3, dice, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Se fijan, iglesia? Nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. La referencia aquí es a la iglesia. Ciertamente lo somos individualmente, pero como nosotros no somos llamados nunca a un cristianismo individual, Dios está construyendo una casa. No es tu casa en el zip code tuyo en Miami. Está construyendo una casa que es su iglesia, su pueblo, su templo. La comunión de todos los santos en Cristo Jesús, que ciertamente se reúnen en asambleas en diferentes localidades, 7 en el Asia Menor, y aquí tenemos a Tamiami. Somos templo, morada del Espíritu Santo. A Dios le interesa su iglesia, su templo, su morada, porque son aquellas primicias y aquel avance, aquella edificación para la gloria eterna de su nombre, últimamente en nueva creación. Por lo tanto, como a Dios le interesa mucho su casa, su templo, su iglesia, versículo 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto es algo sobrio, severo, pero a la misma vez reconfortante y alentador. Somos el templo de Dios. Somos una morada santa de Dios para bendición, para justicia, para honra, gloria, inmortalidad eterna al lado de nuestro Salvador. Por lo tanto, todo el que se levante contra este templo, se levanta contra Dios, lo hace solo y Dios le va a destruir. Dios le va a destruir. Gloria a Dios. Ese es el Dios de Apocalipsis. Ese es el Cristo guerrero de Apocalipsis. El Cristo de juicios de Apocalipsis. Es a favor de su iglesia. Es a favor de su amada. Es a favor de su pueblo. Veamos en 1 Corintios 5, ahora vemos un caso particular, muy interesante, donde vemos aplicado a una iglesia y a una persona, a un caso, lo que hemos visto en un aspecto cósmico y global en Apocalipsis, pero con los mismos principios u operación por parte de Dios. Miren, 1 Corintios 5 dice, versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Miren, hermanos, Dios ciertamente disciplina y ama a sus hijos, aquellos que están luchando con su pecado, aquellos que ven su pecado y, wow, y allí en la oscuridad y en la soledad de su esquina, de su lugar y aún de su caída, sienten el peso, el dolor, the shame, la vergüenza del pecado. Pero ¿qué estaba pasando aquí en los Corintios? Que este pecado, hermanos, ¿no? El pecado ciertamente ahí podemos hablar de diferentes pecados y sus consecuencias, ¿verdad? Y cómo nos afectan, eso sería ir en otro momento lo podemos hacer. Pero lo que quiero señalar aquí es que este pecado había pasado de ser algo que estaba en un cuarto secreto, en un lugar donde nadie lo veía. Ahora se ha hecho público, pero se ha hecho público en una manera donde aquellos que lo están cometiendo no tienen vergüenza de que sea público. Es más, se envanecen, tienen orgullo y están muy asegurados en su maldad, en su pecado y en el curso de conducta en el que ellos están. Alguien me preguntaba precisamente cuando hablaba sobre este tema con alguien, pero ¿qué diferencia hay si es el mismo pecado que esté en lo público, que la persona ya yo lo haya hecho público, aquellos que lo hacen en secreto? Y la diferencia está, hermanos, que mientras todavía está en secreto, puede que haya una medida de vergüenza en la persona. Una medida de reconocer que lo que está haciendo no está bien. Una medida de reconocer y de dolor por aquel pecado que le aflige. Pero cuando la persona lleva su pecado, ¿a dónde? ¿A la esfera pública? Dice, ah, miren mi pecado, luce bonito, miren mi maldad, ¿no les alegra? Miren, celébrenme por las cosas que yo hago, no son pecados, esto está bien, esto yo lo justifico. No lo haces tú, debieras hacerlo también. Debiéramos unirnos en esta celebración del pecado y de la maldad. Está bien, estamos envanecidos en nuestra maldad. ¿Hay una diferencia, sí o no? Sí la hay. Sí hay, lo hemos, no solamente en el plano individual, sino en el plano social, lo hemos visto en la sociedad. Hay cosas que hace unas cuantas décadas eran pecado. Era algo de lo cual que avergonzarse. Era algo en realidad que esconder y no decirle a nadie. Pero ahora salimos del... Sí. Salimos del closet, no solamente con la homosexualidad. Salimos del closet con el matrimonio no es importante. Podemos fornicar. No hay que casarse. ¿Hemos salido del closet? ¿Sí o no? ¿Hemos salido del closet? ¿Salimos del closet con el aborto? Ciertamente. No, esto está bien, no hay problema. Yo tuve 10 legrados, o yo esto, yo aquello. Salimos del closet con nuestras fornicaciones, con nuestras maldades, con nuestras pornografías, con nuestras avaricias. Salimos del closet. Ah, me voy en bancarrota. ¿Salimos del closet, sí o no? ¿Pero cómo te vas a bancarrota? ¿No le vas a pagar a tus acreedores lo que le debes? ¿Cuándo saliste del closet con esa maldad? A mí, ¿salimos del closet? ¿Sí o no, hermanos? Nos acostumbramos al mal. A lo malo no solo le llamamos bueno, sino que ahora lo ponemos público, de relieve. Lo celebramos, estamos envanecidos, estamos bien. Ah, pero el Señor es un Dios de juicio. El Señor va a limpiar su casa. Si tú eres un hijo de Dios y perteneces entre el pueblo de Dios, puedes tener la seguridad que el Señor te va a limpiar, que el Señor te va a disciplinar, que el Señor va a usar aún una cama de muerte, un lecho de enfermedad espiritual, moral, o física, o material, o económica, o social. El Señor va a utilizar un lecho de parálisis para revelar, para que en algún momento tú digas, caramba, si es que he estado enfermo y no lo sabía. Ha habido muerte que me ha corrompido, que me ha crecido en los huesos, y yo nunca lo confesé, nunca lo vi. Mientras callé, decía David, mis huesos se envejecieron. Ah, ¿qué es lo que hace entonces el apóstol? Y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado. El juicio de Dios no es para los que se lamentan. Oh, hijo de Dios, ¿ves tu pecado? ¿Lamentas tu pecado? ¿Lo lamentas? ¿Hay tristeza? ¿Hay dolor? ¿Hay quebrantamiento por tus maldades y tus pecados? Ah, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Señor te perdona, el Señor te levanta. Toma ánimo, toma fuerza, toma fe. Este pecado no es para muerte. Esta debilidad, esta lucha no es para destruirte. No, no. El Señor está a tu favor. Es por ti, no es en tu contra. El Señor te va a santificar. El Señor te va a purificar. El Señor te va a continuar a hacer creciendo y madurándote. Glorifica a Dios. Arrepiéntete, voltéate. Toma nueva fuerza. Levántate. Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Se fijan, esto no es un llamado a la ligera, como los hombres decíamos al principio, a condenar enseguida, a enjuiciar enseguida, a separar enseguida, a dar papao enseguida. No. Lo único que sé es que Dios es muy paciente. Por lo tanto, seamos pacientes. Hay iglesias que se regocijan o se llenan de orgullo porque no le toleran nada a nadie. Y no están edificando, escúcheme, están destruyendo. No pueden hacer distinciones, no pueden tener compasión, no pueden esperar, no pueden mirar caso por caso, no pueden hacer diferencia. No pueden considerar, no pueden allí buscar, animar, esperar, alentar, continuar. No pueden. Por eso es que se han endurecido. Y puede ser que sea el llamado de Éfeso. Has dejado tu primer amor. En tanta batalla, en tanta lucha, en tanta degradación moral, tenemos que ser los bastiones de la santidad. Somos aquellos que no le damos a nadie ni una pulgada. ¿Quién te autotituló a ti? El que trae el juicio final, en vez de ser el embajador de reconciliación y de misericordia a pecadores. Eso es lo que somos. Pero ciertamente, cuando llegue este momento, en algún momento, llega, lo discernimos, lo vemos, y creo que tenemos pautas. Una de las pautas es, se hace público. Por eso es que Pablo dice a los Gálatas, si alguien es sorprendido, ¿qué quiere decir sorprendido? No es que fuimos a qué, a buscarlo, sino que se hace, es de Dios el hacer algo secreto, ¿quién lo hace público? Es de Dios el hacer algo público. Es de Dios el esconder un negocio. ¿Es de Dios el qué? El revelarlo. No seas tú más justo que Dios. Así mismo dice la palabra. No te pases de justo, dice la palabra. Algunos se pasan de justos. No nos pasemos de justos. Hagamos buen juicio. Y el buen juicio da espacio para la misericordia. Pero veamos el caso final aquí de este juicio y terminamos. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están listos ahora para lo que hemos visto ya en el plano apocalíptico? El tal sea entregado. ¡Wow! El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Se fijan? No quiere decir para matarlo. Para destrucción de la... Desearán la muerte y no la encontrarán. Estarán en angustia, en tribulación, atormentados por esa mordida del escorpión. ¿Verdad? He conocido personas así, cristianos así, hermanos. Hace poco, muy reciente, hablé con uno y temblé al ver que ese pudiera ser yo. Pudiera ser yo mordido por el demonio. ¿Cómo se dice? Movido, zarandeado, destrozado emocionalmente, en adicción, en ruina, en decadencia moral, espiritual, todavía aguantando en la fe, todavía tratando, todavía profesando, todavía gimiendo. Dios sabrá y conocerá. Finalmente, yo le tomo en su palabra. Pero ciertamente hay una cama y un lecho donde ha sido puesto. Y este lecho es para muerte, a menos que esta persona vea que Satanás le ha destruido su carne, que esto ha venido de Dios, que ha estado destruyendo las influencias, el control, la penetración de la carne del mundo, de Babilonia, de Jezabel, de la seducción en nuestros corazones. ¿Y a qué medida los colmillos de Satanás han penetrado en nuestras vidas? A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y la idea aquí es que a través de este tormento que Dios ha permitido, que la iglesia confirma en su juicio sobre alguien, sobre Jezabel, en este caso sobre esta persona, la persona se arrepienta. A veces no es al momento. Aquí sucedió pronto. Ustedes saben, en verdad, en la segunda a los Corintios hubo arrepentimiento. Pablo dice, ya, no le causen más tristeza, recíbanlo, acójanlo. Denle cabida, ciertamente, a veces no es así. A veces pasa como a Sansón. ¿Recuerdan a Sansón? A Sansón Dios lo entregó, ¿verdad? Él que había sido entregado a Dios desde nacimiento como nazareno. Y ciertamente Dios permitió por la dureza, por su desobediencia, por su concupiscencia, que Sansón cayera en el estado que cayó. Y Dios le destruyó su carne. Ahí estaba Sansón sin fuerza, sin ojos, sin visión, en cadenas, ¿verdad? Pero salvo, sí, salvo. Y clamó a Dios. Oh, una vez más, dame fuerza, lo único que me importa es el reino y tu gloria. Dame la fuerza para destruir a estos enemigos. Y allí Sansón, que es citado entre los héroes de la fe, maravilla de maravillas, como un juez de parte de Dios. Gloria a Dios. Algunos serán salvos, dice, como por por fuego, por el juicio de Dios en nuestras vidas. Y gloria a Dios, hermanos. Si eso es lo que tomo en mi vida, ¿cuántos dicen amén? Pero no tiene que ser así. Y no debe ser así. Porque tenemos las instrucciones, tenemos los medios de gracia, tenemos el diario vivir, tenemos la comunidad de los santos, tenemos autopastores y autoridad y hermanos, tenemos el sometimiento mutuo, tenemos nuestra iglesia. No tiene que ser así. Terminamos, hermanos. Quería hoy, lo hice con el inglés, quería hacerlo con ustedes terminando este mensaje, la Santa Cena, no sé si quieran. Quieran participar, espero, si desean que puedan hacerlo, yo voy a hacerlo. Les invito a hacerlos también. Recojan allí sus elementos para terminar con la Santa Cena. Disculpen que nos hemos pasado de tiempo hoy, creo. Yo he perdido la noción del tiempo. Pero terminamos.